queridos oyentes de Mantra FM. Estamos aquí una vez más en este programa llamado Senderos hacia la Libertad para seguir compartiendo vivencias y experiencias de mis compañeras y mías, ¿no? Que las voy a saludar. En este caso voy a saludar a Úrsula. Hola Úrsula, ¿cómo estás?
Muy bien, Leo, con gran alegría.
Si es la primera vez que nos escuchás, te contamos que Úrsula es una maestra Waldorf. Y también estamos con Cecilia. Hola Cecilia, ¿cómo estás?
Hola Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes a Úrsula, a los que nos están escuchando y a nuestras compañeras que siempre están presentes, a Janina Martul, a Alina Fessler, a Laura Hinojosa. Les mandamos un beso muy grande.
Y yo quiero tener en cuenta a todos los oyentes que nos mandan las preguntas, que para nosotros sí. Es casi como vital, porque nos van mostrando el camino hacia dónde ir enfocando el programa. Muchas gracias.
Muchas gracias, sí.
Sí, y además siempre estamos esperando las preguntas en nuestra página de Facebook, que es Senderos hacia la Libertad. Mi compañera Cecilia también es maestra, y en el caso mío represento a la voz de algunos padres, digamos, ¿no? Mi rol es el de padre. Así que hoy vamos a trabajar con
una pregunta que
llegó. Una pregunta, ¿no? Que es sobre el niño flemático. Uh-huh. Pero me gustaría, para el que está escuchando y tal vez por primera vez oye esa palabra, ¿a qué nos referimos con este niño flemático?
Bueno, generalmente, hay una mirada muy específica para poder decir es un niño de temperamento flemático. Pero uno puede decir, en reglas generales, es un niño que está como apartado, que es muy tranquilo, a veces preocupantemente tranquilo, y que pareciera que todo lo que pasa a su alrededor no lo toca, no lo mueve. Es posible confundirlo con otro grupo de niños, con el grupo de niños melancólicos. De hecho, hay muchas personas que los confunden. Pero el niño melancólico tiene una profundidad, es silencioso, pero está presente en el devenir, solo que vivencia lo que sucede interiormente. Y físicamente también es bien diferente, porque el niño melancólico es un niño más bien de musculatura seca, yo diría. Es alto, es flaco, tiene un cuello llamativo por lo general. Mientras que el niño flemático es un niño más bien, lo podríamos llamar como rechoncho, como gordito.
De hombros anchos.
Sí, y la musculatura muy flácida, ¿no? Todo en él es flácido. Yo recuerdo cuando vos, Cecilia, contabas de uno de tus alumnos, cómo camina por el pasillo. ¿Querés contarlo?
Sí, que me hace acordar como cuando caminaba por la casa de mi abuela, que tenía esos patines de lana. Uh-huh. Y que esos patines hacen que uno tenga que ir deslizándose, arrastrando bien fuerte los pies en el suelo. Este niño camina así.
Sí, yo le menguaría la palabra fuerte, porque todo en él es como falto de fuerza, ¿no? Como si guardara la fuerza en su interior. Pero ¿qué es lo que lo hace tan especial? Es que es un niño que está disfrutando la interioridad, ¿no? Está en su mundo, tiene, si lo miramos desde lo fisiológico, un muy buen funcionamiento glandular, lo que le otorga una vivencia muy interna, muy placentera. Y esto también hace que no tenga en realidad una gran motivación para salirse de ese estado.
¿Y a partir de qué edad podemos encontrarnos con este temperamento? Porque no hemos como planteado septenios en este caso. Y Úrsula y Cecilia, les pregunto a las dos, ¿a partir de qué edad me puedo empezar a ver este tipo de niños?
¿Te acordás, Leo, que vimos en principio para los primeros más o menos 7 años uh-huh. La supremacía orgánica, y habíamos dividido en niños neurosensorios de un gran desarrollo de la parte cefálica, niños rítmicos con un desarrollo importante de la parte central y niños metabólicos del movimiento con un desarrollo importante en todo lo que es su movimiento? Pero en ese gran pasaje entre los 6 y medio, 7, aparece una fuerza nueva que se manifiesta en 4 tiempos, en 4 modos que se llaman temperamentos. hallazgo que le debemos a los griegos. Los griegos lo llamaron los cuatro humores y empezaron a detectar y a juntar mucha información sobre los temperamentos. Es decir, salvando por supuesto siempre alguna excepción, pero alrededor de los 6, 6 y medio, 7 comienza a perfilarse algo que podemos llamar temperamento flemático.
Bien, y en el aula, ¿cómo me doy cuenta o cómo los puedo no encasillar, sino cómo puedo encontrar alguna tendencia que me muestre alguna de estas características de este temperamento?
Sí, lo importante de poder reconocerlos es saber cómo nos vamos a relacionar con ellos, ¿no? Son, sí.
Yo puedo decir que si el maestro tiene una preponderancia de temperamento colérico, lo reconoce inmediatamente, porque es el niño que los va a sacar de las casillas, sin que el niño haga absolutamente nada. Pero como es tan impasible, como uno puede llamarlo, puede ir y llamarle fuertemente la atención, todos los demás niños como que miran sorprendidos o tal vez se asustan, pero este niño tan solo por ahí va a mirar, va a levantar la mirada y va a ver qué pasó. Porque
es perezoso, es lento, uh-huh. Y bueno, y eso al colérico.
Claro, realmente lo puede.
Lo puede,
¿no? Lo sí. Puede.
Bien. Entonces cuesta un poco motivarlos en el hacer, ¿no? En el movimiento de la voluntad, o es algo que lo trae y lo desarrolla en los ámbitos donde realmente encuentra un interés.
Mira, tienen una gran afición por la comida. Claro. No, todo lo que tiene que ver con la comida, que bueno, vuelve a poner en funcionamiento su sistema glandular, es algo que les encanta. Entonces te cuento que cierto día un niño flemático, sentado así como más o menos en la mitad de la clase, eran muchos niños, lentamente colocó su brazo así en el borde de la mesa y bajó la cabeza. De adelante parecía que iba a apoyarla para dormir, pero no. Entre tanto había sacado el sándwich por debajo y estaba comiendo. Y una carita de placer cuando el maestro al lado de él dijo: Nicolás, ¿qué estás haciendo? No, nada. Pero estabas comiendo, solo oliendo un poquito.
Yo también recurro igual a que funcione bien su sistema glandular y que eso le dé un poco de motivación. Y antes de entrar a una de las clases, uh-huh. Llevo a un niño flemático a la cocina y le doy un pedacito de pan. Y él entra chocho.
Activado, como
sí,
listo acá, para aprender.
Sí,
el tema pasa por cómo podemos lograr que él abandone esa situación de placer, claro. Y se interese en el mundo, se interese en superarse, en aprender algo nuevo. Y esto es un gran desafío porque en verdad el gran motor para eso es el adulto, es el maestro en el caso de la escuela, es el padre o la madre o el padrino o el abuelo en el caso del hogar. Y requiere de que uno se interese tanto que la misma energía del interés que uno va desarrollando haga que el flemático como que levante la mirada para ver qué está pasando.
El interés, por generarle a él interés, ¿a eso te referís?
Claro.
Que el adulto haga ese movimiento.
Digamos que estamos tejiendo, tomemos el tejido, sí. ¿No? Que hay muchas historias, porque claro, tejer es moverse, es tener que estar ahí en el trabajo.
Sí.
Y entonces, ¿vos querés contar alguna anécdota?
No, yo estoy bien acá, así que
se ve
estoy
reflejado
escuchando.
En alguna anécdota.
Sí, pero adelante.
El tema es entonces de decir, pero qué bonito, pero este color cómo brilla. Y si ahora pudiéramos agregarle otro color o algunas motitas y después cuando esté listo, ¿entienden? O sea, generar tanto entusiasmo que algo en él como que despierta, podría llegar a ser. Yo quiero compartir con ustedes para verlos un poquito más que cuando comencé en la Escuela Waldorf Y conocí el principio de homeopatía pedagógica, es decir, que lo igual cura lo igual. Yo había visto grandes, pero grandes cambios sentando juntos a dos coléricos, por ejemplo. Nada, una explosión, pero después como un trabajo interesante de los niños. Había sentado junto a melancólicos, sanguíneos, pero no había sentado a los flemáticos juntos, porque pensé, no hay nada que mueva a estos niños. Entonces, cierto día, sí, bueno, con toda la ceremonia del caso, senté a dos niñas flemáticas juntas. Una de las niñas era muy flemática. Era tan flemática que a mi compañera, que era colérica, la sacaba de las casillas siempre. Porque cuando todos estaban listos, cuando todos... Ella seguía ordenando sus colores.
Porque son muy ordenados, son muy detallistas, ¿no?
Y una vez que empiezan, pretenden terminar porque no tienen sensación de tiempo. Y entonces senté a ambas juntas, empezó el recreo y ella vino, tal cual. Señorita Úrsula, ¿cuándo me vas a cambiar de lugar? Bueno, justo es el primer día, tenés una nueva compañera. Qué lindo que se conozcan, que trabajen juntos, que comparten. Bueno, con esta característica que solamente puede un flemático, todos, pero todos los recreos, venía para decirme con el mismo tono la misma pregunta. Y yo me preparaba a la mañana porque no me era tan fácil estar ahí con toda mi conciencia y escuchar la pregunta como si fuera la primera vez. Un día no aguanté y le dije, ¿por qué querés que te cambie de lugar? Lo que pasa que mi compañera es tan aburrida. Y ahí me di cuenta que verdaderamente este principio hace despertar al otro como si le estuviéramos poniendo un espejo.
Bien.
No sé si dio para imaginarse.
Estoy pensándolo y cuando ibas contándolo, Úrsula, me surgió una preocupación de qué pasa con los niños hoy que son flemáticos y que no generan problemas en la casa. Hoy es como si los padres estuvieran desconectados de sus hijos en sus quehaceres y un flemático no va a generar ningún problema. Entonces puede estar frente a un televisor horas, frente a una Play, sin generar ninguna situación que exaspere a sus padres.
Sí, porque en realidad lo que traemos acá como para poder reconocerlos es que ellos están muy cómodos con ellos mismos, pero al mismo tiempo saben todo lo que está pasando, ¿no? Son grandes
observadores.
Entonces, que un niño esté tanto tiempo, igual nunca es bueno, sea flemático o no, solo mirando imágenes capaz que no son apropiadas, pero...
Sí, en el aula también pasa así, pasan completamente desapercibidos. Yo tenía muchos niños y había una niña muy flemática y todos los días me faltaba su cuaderno. Y no había forma de pedirle, por favor, que vaya ya a ponerlo sobre el escritorio. Siempre encontraba la forma, ¿no? Y cuentan con eso. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado como educador. Tienen un registro de que me lo va a decir 3 veces más. Listo, ahora me lo va a decir 2 veces más. Listo, me lo va a decir otra vez más. Y ya lo hace. O sea, cuentan con nuestra debilidad de no poder sostener y acompañar para lograr que ellos puedan dar ese paso.
Bien. Sí, y también lo que vos traes, Leo, ¿no? Que en realidad, como pasa en una casa donde hay otras cosas que van sucediendo entre hermanos y quehaceres domésticos, pasa lo mismo en un aula, ¿no? Donde tenés algunos coléricos, entonces que requieren de tu atención, presencia, claro. Ahí, y en realidad los flemáticos son niños que no generan problemas. Entonces ellos también en eso eso lo saben, uh-huh. y entonces van como haciendo, a mí me pasa lo mismo que trae Úrsula con los cuadernos, con los pasteros. Hay una niña que es muy detallista, es muy perfeccionista para los dibujos, entonces todo el tiempo está dibujando y regalando dibujos. Y el pastero hay un momento en el que hay que guardarlo, y es una, y es otra, y es otra, y es otra, pero en el medio uno va recibiendo cuadernos, en el medio va, claro. va haciendo, y ella es como que aprovecha esa situación en la que no está generando, digamos, nada, solamente uh-huh. no tiene esto de ir acompañando el tiempo del grupo, ¿no?
Uh-huh. Ahora, una vez que empieza, como vos decís, sigue y sigue con gran placer. O sea, lo hermoso de estos niños es que es mucho placer. Ellos miran a los otros, no entienden muy bien por qué pierde los nervios el colérico, por qué el sanguíneo salta de un lado para el otro, por qué el melancólico está sufriendo. Ellos miran, pero en realidad en su interior hay un gran placer, lo cual es muy hermoso y hace dentro del grupo como un cable a tierra, como una posibilidad de vivenciar también los conflictos sociales con un punto de tranquilidad, de sosiego.
Conciliador.
Conciliador y con cuando uno les permite hablar. Cuando hablan, lo que traen es algo muy maduro y algo muy hermoso que ayuda a todo el resto.
Sí, porque en lo sociable son uh-huh. niños, la verdad que muy muy bendecidos. Traen mucha colaboración, mucha lo conciliador y son muy fieles. Son esos uh-huh. amigos
sí.
muy queribles, muy queribles.
Ellos tienen mucha relación con el elemento agua, ¿no? Uh-huh. Para tomarlo así desde lo que los antiguos nos pudieron dar como sabiduría. Y realmente en ellos, no solamente que todo nos permite recordar el agua, sino que además el hecho de permitirles hacer natación es algo muy interesante.
Bien, y actividades acuáticas también, me imagino.
Sí.
Encontrar en, no sé, por ejemplo, en la pesca. Imagina, ¿no? Un punto de
conexión
con la naturaleza.
Claro, imagínate qué hermoso sí, es pescar.
Claro. Desde poder el agua más lindo todavía.
Sí.
Desde el agua es mucho más lindo.
Y como el elemento es el agua, uh-huh. su color es el verde.
Así es, así es. Bien, y entonces para los grupos son importantes.
Sí.
Lo complicado sería que no encuentre una motivación para involucrarse e interesarse por lo que está pasando.
Sí, y bueno, y encontrar siempre el resquicio para no hacer ningún paso hacia adelante, ningún paso en el aprendizaje, ningún paso en el superarse a sí mismo.
Bien. ¿Tendremos algún cuento o una mini historia, algo que nos podamos usar para ayudar a esos niños?
Bueno, generalmente me miran para este lado de la mesa. Hay un momento que fue muy impactante para mí. Cuando les conté a los niños la historia de Cristóbal Colón, que todos los días al final de la hora principal, que dura 2 horas reloj sin interrupción, entonces como regalo todos los días hay 10 minutos, a veces 15, de regalo. Y les conté la biografía de Cristóbal Colón, y especialmente para estos niños durante 3 días, para provocar en ellos esa sensación de lo inmenso que era el mar y de lo increíblemente sorprendente que era para estos hombres con ese pequeño barquito, esa inmensidad tan grande. Entonces, durante 3 días, yo conté, seguía el relato diciendo: y entonces se calmó el viento, y olas vienen, y olas van, y plach, 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 olas vienen, olas van, la carita de placer, el modo de acompañar con los ojos, como si estuvieran mirando periféricamente, como si estuvieran degustando la imagen interiormente, era increíble. Pero el tercer día, mientras los flemáticos disfrutaban, estaban de este modo, el grupito de coléricos que estaban sentados juntos empezaron, olas vienen, olas van, olas vienen, olas van, olas vienen, olas van, olas vienen, olas van. Porque no podían soportar semejante tranquilidad.
Bueno, estamos llegando al final, ya estamos en los últimos minutos de programa. Espero en lo personal haber ayudado a estos padres con que tienen estos niños a cargo, que los disfruten, les diría eso, que estén atentos, que trabajen su voluntad, porque desde se puede tornar como medio vicioso el hecho de no hacer nada. Entonces, que presten atención, que no se queden en que no generan problemas, y a partir de eso, bueno, dejarlos ser y nada más. Sacarlos un poco del placer para incentivarlos a experimentar el mundo, yo creo que podría ser una tarea para que tomen los padres, ¿no? ¿Qué opinan, compañeras?
Yo diría que descubrir que en el hacer que hay placer, que en el superarse hay placer, que el dejar la comodidad para pensar en otro y hacer algo para otro, hay placer. Eso, descubrir que el mundo es un lugar de placer, no solo el propio cuerpo.
Bueno, nos despedimos y el próximo lunes estaremos aquí sentados nuevamente con más Senderos hacia la Libertad. Muchas gracias.
Un saludo a todos.
Gracias.